tal, gente de Arras de Lona? Yo soy Walter Rosales y esto es Arras de Lona, puro tol. Les hablamos un 23 de octubre de 2017 y volvemos otra vez a hablar de lo más reciente del mundo del puro besu, con todo lo ocurrido en el wrestling japonés. Desde New Japan, All Japan, no hay mucho más. Y para todo eso está el hombre que quiere desahogarse sobre varias cosas el día de hoy, Gin Malcabar. Gin, ¿cómo estás?
Muy buenas, Warner, muy buenas a todos los que nos escuchan. Y sí, va bueno, traemos en un periodo de una semana bastantes temas que no pudimos hablar en el anterior programa, que han sucedido durante esta semana. Y sí, muchos cambios, muchas cosas que uno dice, no estoy de acuerdo y me voy a desahogar. Y va bueno, este es el momento perfecto para liberar tensiones.
Sí, el último programa fue para ponernos al corriente, ¿no? Aquí ya sí podemos entrar en confianza directamente. Y a todos les agradecemos por escucharnos a través de arrasdelona.com, en solowrestling.com, en iVoox, en iTunes, también en YouTube. Y, por supuesto, por enviarnos sus preguntas a través de la pestaña de preguntas en arrasdelona.com, que las responderemos al final del programa. Empezamos, Gin, con algo que no habíamos comentado en el programa pasado, pero que aquí lo podemos ya tachar de la lista, que es el hecho de que Takaki Kidani, presidente de Bushiroad y presidente también por parte de New Japan, ha anunciado su salida de Bushiroad, al menos de la presidencia, y se mantendrá en la mesa directiva y alguien más asumirá su cargo, no se ha anunciado todavía quién. Esto no quiere decir una salida de New Japan necesariamente, se mantiene allí trabajando es en la parte de medios de New Japan, o de Bushiroad tal cual, de, en la búsqueda de plataformas, de incursión de otras plataformas de, para la empresa. Pero sí, Kidani, que fue la persona o la cara reconocida de New Japan durante este último tiempo, que tanto se promocionaba, ¿no? Como el hombre que estaba buscando la expansión internacional de New Japan, pues termina dejando el cargo sin dejar necesariamente la empresa. Y a ver, entonces, ¿qué podría significar esto para New Japan?
Pues sí, Kidani anunció que dejaba la presidencia de Bushiroad, que seguirá en esa mesa de directivo. Y es otro paso atrás, ¿no? De Kidani, desde que dejó la presidencia en su día de New Japan en 2013, tras toda esa polémica interna que hubo cuando trajo, por ejemplo, a Sakuraba Shibata, porque los quería tener, pero algunos luchadores y los mismos bookers, los mismos escritores de la empresa no estaban de acuerdo con esta decisión. Al final todo esto prosperó y tanto Shibata como Sakuraba demostraron ser un éxito, pero vaya, en su momento le causó un conflicto a Kidani en más de un sentido, porque era una decisión un poco unilateral por él, simplemente decidió y se hizo, y el resto pues no pintó nada cuando debería haberle mínimo escuchado, y sin embargo Kidani no fue a lo que él quiso. Y va bueno, esto al final pues le costó con la mesa de ejecutiva de Bushiroad, le costó que al final tuviera que dejar la presidencia de New Japan, y ahora abandona por su propia voluntad la presidencia de Bushiroad para dedicarse en otros aspectos de producción. Cabe recordar que Bushiroad no solamente abarca New Japan, sino abarca un montón de marcas más, de juegos de cartas, etcétera. Y pues nada, tendremos, no creo que haya un cambio importante en el tema de dirección de la empresa, porque ahora mismo el plan está fijado, las pautas para el año que viene están marcadas y se van a seguir, pero quizás posteriori pueda haber algún tipo de modificación en estilo, no va a ser, pero a lo mejor en algún tema de alguna política de contratación puede que se modifique. Y bueno, veremos cómo funciona esto. No es una noticia eso que impacta directamente a New Japan de una manera muy muy fuerte, pero que sí revela que Kidani va a tomar más un papel secundario, va a seguir envuelto con tema de New Japan, pero más como productor y más como asegurando el producto, acuerdos internacionales, expansiones, y eso va a estar, puede que sea una nota positiva porque va a enfocar mayor parte de su tiempo a ello. y veremos qué pasa. En principio puede notarse como alguna gente lo nota como una noticia mala. Yo creo que buena, si sirve para que Kidani se enfoque más en estos temas. Y va bueno, veremos qué nos dice el futuro.
También de New Japan tenemos los resultados de la más reciente llave del torneo de la Super Junior Tag League. Este torneo que ya dio inicio, ya sabemos, es de parejas en la división de Junior Heavyweight. Y los resultados más recientes que tenemos es que Job y Shore, Roppongi 3K, derrotaron a Kuchida e Irai Kawato para avanzar a la semifinal. Y se enfrentarán a Hiromu Takahashi y Ibushi, que derrotaron a Dragon Lee y Titan. Esto en la primera fecha del torneo que se celebró este 23 de octubre. Y pues tenemos esa semifinal, Gin, hasta ahora confirmada, que avanzó el torneo de Bushi y Hiromu Takahashi en contra de Roppongi 3K. Me estás comentando fuera de micro de la lucha del final de Dragon Lee y Titan en contra de los ingobernables de Japón. Cuéntame, ¿qué tal las dos luchas del torneo?
Este fue un buen show de New Japan en el Korakuen Hall, la verdad que fue muy buen show. Las luchas anteriores fueron muy muy entretenidas, sacar los dos combates de trío, el de Tanahashi, Makabe, Kitamura, Kota Ibushi, Joey Robinson y Devin Finlay, que tuvo buenos intercambios, buen ritmo, y un buen final, que da un buen sabor de boca y sobre todo con Kitamura teniendo bastante presencia, ¿no? Teniendo bastante importancia en la lucha y vaya. Ha estado bastante bien ver eso. Y por otro lado, estaba el duelo de trío de Okada, Ishii, Yoshihashi, Chaos contra los Ingobernables Japón, Naito y Bully Sanada, que, como no, iba a ser entretenida y finalmente ha terminado siendo. Ha sido un combate en el que va bueno, ha terminado con Skullen de Sanada sobre Yoshihashi. Ya digo, dos combates muy divertidos por encima de lo que nos suelen ofrecer combates por equipo. También había la participación de ECH en un combate. En el combate este Juniors que ha habido previo a la siguiente fecha de la Super Junior Tag, el combate era Liger, Taguchi, ACH contra Suzuki-Gun, Kanemaru, Desperado, Taichi, Taka. También es otro combate destacable, ya digo, muy, muy entretenido todo esto. Y aparte, una undercard entretenida, han tenido una uppercard muy, muy, muy compacta, muy, muy fuerte. Kusuke Kawato contra Yusho. Ha terminado siendo un buen duelo, no han dado mucho más tiempo, se quedó en 12 minutos, pero así se ha visto bastante. Buenos intercambios entre Kushida y Joy Shaw, se les ven como un equipo ya más, se les ven sólido, se les ven confiado. Y Kawato sorprendió viendo nuevas cosas que ha ido realizando, nuevas cosas que ha ido interesando, realizando, perdón, que son bastante interesantes. Un poco más high fly y enfocando. Dándose Kawato en eso. Y el Main Event, que era lo que te decía, que fue un auténtico duelo, fue un combate que le han dado 20 minutos, ha sido brutal, ha sido un combate bien trabajado, de auténtica locura, y que mezclaban dos rivalidades, ¿no? Lee y Hiromu, que es la más conocida, pero también Titan y Bushi han tenido lo suyo desde hace bastante tiempo, desde la Super J-Cup, bueno, han arrastrado bastantes cosas y. O sea, ha habido un combate muy, muy entretenido en el que los dos equipos han funcionado perfectamente y vaya, finalmente pues ha habido un gran encuentro y tenemos ya una semifinal confirmada que es Roppongi 3K contra los Ingobernables Japón, Bushi y Hiromu y los dos equipos tuvieron un careo y nada, el 30 de octubre se enfrentarán y veremos quién llegará a la final. Ya digo, en principio se enfrentan aquí dos de mis equipos que creo que son los favoritos. Y el que gane seguramente termine ganando el torneo.
Y hablando de parejas, habíamos comentado en alguna oportunidad que se está reportando la posibilidad de que Matt Riddle y Jeff Cobb como The Chosen Bros debutaran en New Japan en el torneo de la World Tag League este año, que sería a final del 2017. Sin embargo, ahora se está reportando lo contrario, Gin, que es que hubo un fallo en el reporte por parte de Dave Meltzer, que era quien está dando esta exclusiva. Y es que no es que Matt Riddle haya sido invitado por New Japan o que New Japan haya contactado ya directamente a Matt Riddle, sino que se está reportando es que Matt Riddle estaba comentando de que mira, qué bueno sería que New Japan me contactara, ¿no? Qué bueno estaría ir con Jeff Cobb al torneo de la World Tag League. Y al final quedó en eso, simplemente en el deseo de Matt Riddle y no es que Matt Riddle pues terminaría participando en la empresa. Aunque por parte de Jeff Cobb sí se estaba manejando esa posibilidad, y se está manejando la posibilidad de que Jeff Cobb esté y esté efectivamente en el torneo de la World Tag League. Pero bueno, y mientras pues tenemos eso, otra vez un fallo ahí en el reporte que termina complicando las cosas y al final no tenemos a The Chosen Bros en New Japan.
En este momento es cuando necesito la música de Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Claro, el amigo Messer. El amigo Messer fallando otra vez, maravilloso. Y nada, básicamente es eso. Cobb parece que sí, que está medio confirmado, pero Messer saltó a la piscina y básicamente él tiene mucha ganas de ver a Riddle. Yo en un principio ya dije que había problemas con el reporte de Riddle, ¿no? Porque Riddle es alguien sancionado por marihuana anteriormente. Y ese tipo de cosas al final terminan pesando en tu viaje a Japón. Como que o no te dejan o vas a tener muy difícil el poder entrar y o salir. Riddle, bueno, al parecer estuvo hablando, estuvieron intentando algo. Incluso habló con Evolve, Evolve y WWE en Live. Y al final lo terminó buqueándose también en MLW. Aún así siguió a aparecer, estuvo mirando, pero bueno, él desistió y entonces vino el reporte de Meltzer. Y esa es la historia, Meltzer intentando adelantarse a cosas que al final no son. Y Riddle que parece que no va a llegar. Ahora es cuando notan la sorpresa, entonces resulta que Riddle ha realizado un doble buqueo, ¿no? Como es normal, ¿no? No creo que veía raro que llegara Riddle, a pesar de que podría dar lugar a posible lucha, pero va bueno, Meltzer también se empezó a animar y dijo, no, estará en el G1 del 2018, no sé qué, no sé cuánto. Calma, Riddle si llega, ya llegará, ya se reportará, pero vaya, se ha adelantado, vaya, ni adelantar, se ha ido por Dios sabe dónde, tres pueblos, y Meltzer ha decidido sacar otra de esas noticias que no son noticias y que al final hay que rectificarlas, y él solamente pone un párrafo de dos líneas en su reporte semanal. Y nada, Riddle no estará, pero Cobb sí está, y me interesa ahora si Riddle no puede llegar. El que Cobb llegue, pues tenemos bastantes posibilidades de equipo. Y no sé, te comenté antes, ¿te imaginas la posibilidad de un equipo de Jeff Cobb y Michael Elgin? Yo es que con ese equipo sería maravilloso. Y va, bueno, me he probado, pido perdón por este momento en contra de Dave Meltzer, que sabemos que nos escuchan muchos primos de Dave Meltzer, mucha familia de Dave Meltzer. Lo sentimos, somos 5 estrellas, pero alguno de tus reportes, no.
Nosotros somos como guacos, somos 5 estrellas. Esta referencia solo la entenderán los venezolanos, me disculpan. Dejando New Japan atrás, Jim, tenemos que hay una baja en NOAH, y es que Yuji Okabayashi está fuera del torneo de la Global League. Esto luego de que sufriera una dislocación en su hombro derecho. Así que queda fuera del torneo, no va a tener reemplazo. Y además de eso, no solamente queda fuera del torneo de NOAH, sino que como Okabayashi junto con Daisuke Sekimoto eran campeones mundiales de parejas de All Japan, el campeonato mundial de parejas de All Japan quedó vacante y hay nuevos campeones, pero de eso hablaremos más adelante. Y bueno, esta baja, Gin, que afecta el torneo de NOAH y también a Japan, y bueno, Japan también, que eran parejas, Strong BJ obviamente con Sekimoto y Okabayashi, así que pues baja que además nos llamaba la atención porque era el debut de Okabayashi en la Global League.
Bueno, sí, la verdad es que la pérdida de Okabayashi va a afectar sobre todo a NOAH, a pesar de que va, bueno, como bien has dicho, han perdido campeonatos mundiales por pareja de All Japan, pero el tema es ese. Creo que la más afectada es NOAH, sin duda alguna, porque ya dije que pintaba que iba a ser uno de los favoritos, era su primera aparición, ¿no?, en la Global League, y tenía pinta de que lo querían enfocar como alguien importante, como incluso un posible candidato a los últimos días. Y querían hacer un poco esa idea, ¿no? Y además que Okabayashi servía como ese reclamo para algunos shows en los que NOAH quizás le falta un poco más de star power, ¿no? De gente para atraer en alguna zona. Y Okabayashi, pues, tiene una reputación que se ha ganado a fuego, que se ha ganado con su trabajo en Big Japan y en otras empresas. Y esto es lo que sucede cuando luchadores como Kobayashi, como Sekimoto, creo que ya lo hemos comentado en otras ocasiones, que aparecen en muchas empresas, caen lesionados. Que al final muchas empresas dependen de ello, dependen de su gran trabajo. Normalmente son se cuidan mucho, es muy raro verlos caer lesionados, pero cuando caen, al final terminan afectando a 10 empresas y distintas carteleras. Varias han tenido que modificarse, la que más no ha, ya digo. Y sobre todo es una pena por eso, ¿no? Los posibles combates que iban a salir de la Global League de Okabayashi, que interesaban bastante, como contra Go Shiozaki y el resto, la verdad que se ha perdido una oportunidad bastante interesante para Noah. Yo creo, sinceramente, creo que iban a hacer como cuando en 2015 fue que le dieron a Sekimoto, creo recordar, que le dieron a Global League a Sekimoto. Sí, fue en 2015. Creía que podían intentar hacer otra vez la misma situación. Alguien de fuera ganando el torneo y viéndose como una amenaza. Lo veía interesante, lo veía como factor posible, pero claro, ahora mismo hay gente de fuera ya afectando a Noah, como son los de Impact con Eddie Edwards ganando el campeonato. Y va, bueno, una pena. Esperemos que se recupere. Ah, bueno, la lesión se pudo ver en el show, fue en el show del día 15 de octubre de Big Japan, y se pudo ver el combate que tenía con Shingo Takagi de 57 Alliance, que, bueno, participaron como equipo, estuvieron ahí en la Psycho Tag League, estaban aquí en la Psycho Tag League, participaron, hicieron un buen torneo. Y va, bueno, en este último día de la Psycho Tag League tuvieron un combate por equipos contra Isami Kodaka y Yuko Miyamoto, Yankee Nichu Kenju. Y finalmente cayeron, bueno, perdieron, pero se notó como en todo el combate Okabayashi se notaba como que estaba lesionado, se notaba como que se llevaba la mano al brazo y uno ya empezaba a intuir que le pasaba algo. Lo que no nos esperábamos que fuera hecha de esta gravedad, más o menos mes y medio, pero claro, mes y medio que a lo mejor se termina alargando mucho más tiempo. Y bueno, esperemos que Okabayashi se regrese lo más pronto posible y lo tengamos a pleno nivel.
A partir de aquí les habla el Walter del futuro, porque si bien al inicio del programa había dicho que grabamos un 23 de octubre, en este momento estamos grabando un 24 de octubre. ¿Y por qué les estoy comentando esto? Bueno, pues porque en ese transcurso de tiempo que la lluvia, las tormentas por acá no nos dejaron grabar, sucedió una nueva fecha de la Global League. Ya ahora con eso mismo de la ausencia de Yuji Okabayashi, pues hay algunos resultados del bloque A quedan modificados. Entonces, tenemos la tabla actualín del torneo, tenemos en el bloque A como ganador de momento a Masaaki Tamiya con 3 victorias con 8 puntos. Nomichimaru Fuji le sigue con 6 puntos y también Go Shiozaki con 6 puntos. Mientras que en el bloque B tenemos a Tsuchiko Toge con 3 victorias, son 6 puntos. Y detrás de él está Masato Tanaka con 2 victorias y 4 puntos. También algunas cosas que podemos destacar por ahí. Está Kazuhiko Nakamiya en el bloque B con 3 puntos. También tenemos en el bloque A a Mohamed Yone por encima de gente como Maiba Taniguchi, Cody Hall, Yuji Kobayashi, obviamente que por su lesión se le dan 7 victorias directamente al resto de participantes de su bloque. Y de resto, pues nada, alguna cosa que tú quieras destacar, Gin, algo de lo que has podido ver. Sé que viste la primera fecha, no sé si has podido ver más.
Pude ver la primera fecha que se emitió y fue bastante entretenida, destacar sobre todo el combate entre Keno y Nakajima, a los cuales los están enfocando bastante bien, los están intentando hacer que se ven importantes. Ya dije que con Keno y con Nakajima podría decidirse el bloque B. Keno es alguien que viene de trabajar en Zero One y va, bueno, Noah quiere hacer, quiere enfocarse más en Keno, quiere que obtenga más importancia. Y yo creo que Keno tiene ese valor, ¿no?, de personaje y tanto de añadido en el ring. Y Nakajima, pues me gusta bastante que lo estén protegiendo. El combate contra Keno, ya digo, fue espectacular y fue bastante igualado. Y hoy Nakajima ha tenido un combate contra Yuko Miyamoto que ha estado, bueno, he visto highlights por lo que ha subido la gente del evento. Y ha estado bastante entretenido. Incluso Ya digo, la manera en la que están protegiendo a Nakajima, que incluso ha sobrevivido un pile driver contra una mesa y al final ha terminado derrotando a Yuko. Es una pena que ahora mismo en el blog, bueno, en el blog que ve Yuko lleve 3 derrotas, ahora mismo el que está peor en su grupo. Pero va, bueno, yo espero que consiga al menos sumar algún punto, porque Yuko es un buen talento y vaya, está dando buenos combates. Ahora mismo el bloque B es eso, está liderado por Kotoge con 6 puntos y Masato Tanaka con 4. Kotoge con un combate más que Tanaka. Es interesante esta idea porque, va, bueno, Kotoge, Tanaka es el campeón máximo de Tier 1. Y con Kotoge pues está intentando, creo que el efecto este que se da siempre de, no, el luchador típico que gana los primeros combates en el torneo y aparece en la zona alta es el factor Shelton Benjamin, como lo conocíamos entre Nathan y yo, que era el que empieza a ganar al principio del torneo y luego se queda ahí y empieza a caer en una zona media. Kotoge es un buen talento, no sé si se van a, no creo que se vayan a enfocar en él, pero no estaría mal, sería interesante ver Kotoge incluso teniendo posibilidad de ganar el bloque B, pero ya digo, en principio los que están más protegidos, ya digo, 2 combates, una victoria, un empate para cada uno son Keno y Nakajima y todavía siguen siendo favoritos. Y en el bloque A, pues lo que se pudo bien, pues lo que se pudo ver, pues está bastante bien. Ahora mismo Kitamiya es el que está sufriendo un poco ese efecto, que ya digo, es el efecto Shelton Benjamin, el de ganar las primeras fechas y tener bastantes puntos. Kitamiya ahora mismo está con 8 puntos, seguido de Marufuji y Shiosaki con 6. Y va, bueno, veremos dónde termina todo esto. En principio, ya digo, el bloque A es el que tenía un poco más en duda porque habían varios favoritos, con Yuji ahora fuera, pues la verdad que queda bastante igualada la cosa. De Mitsuya Nagai he podido ver alguna cosa, está haciendo buen torneo, hay que destacar a Nagai, un buen talento, está haciendo buen torneo. Cody Hall también está resultando a la altura. Quiero decir, el primer día me lo vi, pero he visto highlights del resto de show y lo que he podido ver de Cody Hall no me ha desentonado para nada. Mantiene bien el ritmo y sabe cómo configurar bien su propio combate. Y eso, en principio, pues llevamos estas primeras 5 fechas. El próximo show es el 28 en el Korakuen, el 28 de octubre. Y nada, por ahora un buen torneo y seguiremos informando conforme suceda fecha y conforme se sigan emitiendo en G+, en Nippon TV G+.
Y a pesar de que reportamos la salida de Yuji Okabayashi, también hay que dar una buena noticia, que es el regreso de Takashi Tsuyura, que regresa luego de su operación en el corazón. Recordemos que por principios de junio se había ausentado, se había reportado que volvería para estas fechas en octubre y efectivamente volverá este 28 de octubre en el Korakuen Hall junto con Keno, enfrentando a Katsuhiko Nakajima y Leona. Y bueno, esto según lo que hemos reportado, la recuperación de Tsuyura ha sido pues como se esperaba. Simplemente algún comentario que podamos añadir es que el propio Tsuyura lamenta no haber regresado a tiempo para el torneo de la Global League, más aún con esta repentina lesión de Okabayashi. Tsuyura que regrese entonces a la acción enfrentando a Nakajima.
Y nos deja, por lo tanto, unos shows bastante interesantes y vaya, con que se emitan un par de estos yo estoy satisfecho. Muy buena noticia el regreso de Tsuyura. No necesita a alguien. No terminan de encontrar bien esa figura destacada ahora mismo que lleve. Quiero decir, intentaron con Katsuhiko Nakajima, intentaron que fuera la cara de Noah de Reborn, pero Nakajima no es el babyface genérico. Nakajima tiene un papel más estilo Kenta, ¿no? De matar a gente y ser babyface precisamente porque mata a gente, pero te aplaude a la gente, pero simplemente por eso, porque tienes un estilo más duro, no te importa nada. Y un poco al estilo de Naito, ¿no? Es ese estilo de antihéroe, no es el héroe puro. Ahora mismo Noah está intentando ver cómo sacar un héroe puro, pero vaya, Sugiura no va a ser ese héroe puro. Sugiura es esa cara que en principio seguirá como heel, se mantendrá ahí como alguien muy destacado. Y vaya, por un lado, espero que no haya adelantado recuperación, porque ya en principio ya marcó que en octubre regresaría. Pero así ha sido una operación en el corazón. Yo hubiese preferido incluso que se hubiese tomado un par de meses y que hubiese regresado en 2018. Quizá un poco para, ¿sabes? ¿No? Para, en vez de arriesgarnos demasiado, al menos tener esos 2 meses para un poco más de aclimatar. Aún así, va bueno, Sugiura ha estado entrenando durante las últimas 2 o 3 semanas y llegará para ese show que tú bien comentabas en octubre y participará en distintos combates por equipo el resto de días, y la verdad es que salen combinaciones muy interesantes. Al día siguiente hay un Sugiura Ikeno contra Hayata y Yohei. También hay un Sugiura Ikeno contra Cody Hall y Seldon Jin, que viene de Canadá, de Border City Wrestling. Takashi Sugiura y Akitoshi Saito contra Katsuhiko Nakajima y Hiroki. Naomichi Marufuji y Takashi Sugiura contra Isuke Sekimoto y Takuya Nomura. Esta va a ser una locura y va a ser el día 11 de noviembre, el sábado 11 de noviembre en el Edion Arena Osaka. Y ya digo, van a ser varias cartereras muy interesantes de ver hacia dónde enfoca Noah Sugiura, si finalmente deciden hacerlo como el antítesis total a Noah y volverla a darle una posición muy fuerte, o si van a intentar jugar con él a medio cartel, a una permit card, a dejarlo un poco más alejado del main event mientras se recupera. Veremos a ver qué, por qué opta Noah, pero ya digo, ahora mismo el campeón es Eddie Edwards. No me importaría para nada ver un Sugiura contra Eddie Edwards por febrero o marzo. No me importaría ver una defensa así. Pero va bueno, veremos hacia dónde acaba esto. Y nada, contento por el regreso de Sugiura y por las posibilidades que se nos abren. Y por otro lado, lamento el no poder haber tenido un Sugiura contra Okabayashi para verlo aquí en Noah. Pero bueno, tenemos combates interesantes, tenemos un regreso, una figura clave para Noah, así que todo bien ahora mismo por Noah.
Y hablando de regresos, también algo que no habíamos podido adelantar antes, pero que ahora lo podemos comentar, es el hecho de que se va a realizar ya la Differ Cup, que es una copa que se celebra en la arena de Differ Ariake, en Tokio. Este es el recinto en el que Noah solía hacer sus shows antes, y que pues terminará siendo demolido, por lo tanto estarán haciendo esta función especial donde estarán haciendo una nueva edición de la Differ Cup y estarán participando varias empresas de Japón. Y la cartelera es bastante simple, tenemos anunciado hasta el momento una lucha individual entre Taichi Ishimori en contra de Mai Bailey y 2 luchas en el torneo por la Differ Cup, un torneo de parejas, que primero tendremos a Kazuhiko Nakajima e Hitoshi Kumano en contra de Tatsuhito Takaiwa y Sean Guinness. Y en la otra lucha tenemos a Konosuke Takeshita y Yuki Ueno en contra de un equipo de Freons que todavía no ha sido anunciado. También habrá un combate especial de Deathmatch entre luchadores de Big Japan y AWA Japón. La final del torneo, por supuesto. Y una lucha estelar en la final que sería Arashima, Naomichi Marufuji y Kappa Boy en contra de 3 luchadores que todavía hasta el momento no han sido anunciados. Entonces, bueno, Gim, o sea, esta otra de esas funciones especiales que reúne luchadores de varias empresas de Japón, aquí tenemos DDT, Big Japan, IWA Japón, en Noah, por supuesto. ¿Alguna opinión? Cuéntame.
Que también hay que añadir un combate especial de Big Japan, no sé si lo has mencionado.
Sí, una lucha especial de Match entre luchadores de Big Japan y de IWA Japón.
Ah, vale, ya no recordaba que eso había confirmado ya el que era un deathmatch. Simplemente habían comentado lo último que había leído. Vaya, esta me pilla de sorpresa, pero vaya, perfecto. El Differ Ariake es un recinto muy, muy importante para la historia de Noah. Allí, cuando Misawa y el resto de luchadores hicieron el segundo exilio de gente importante de All Japan, Pues fue un recinto en el que, bueno, lo tienen en su propiedad. Ahora mismo creo que la propiedad reside en la esposa de Misawa. Y es algo que ha mantenido a la empresa como un buque insignia, porque a pesar de no tener mucha capacidad, mantenía parte de las oficinas, mantenía parte de los almacenes, y básicamente la actividad más importante de Noa se focalizaba ahí, ¿no? Se focalizaba en ese recinto. Ahora, con el cambio de empresa y con el intento de renovar todo Noa, pues se anunció ya a finales del año pasado que finalmente el Differ sería demolido. Y antes de hacerlo, pues van a hacer la última edición de este Differ Ariake, que era un torneo de equipos Junior Heavyweight. Era normalmente bianual y, bueno, finalmente cayó en el olvido. Y tras más de creo que ha sido casi una década, pues regresa el torneo simplemente para darle la despedida y vuelve con todas las empresas originales, vuelve con DDT, con Noah, con Big Japan, con Freedoms, con uy, me está faltando alguna, with Zero One y con EW Japan, que ya no existe, pero es IOMA, pero todo el mundo la conoce como EW Japan. Y nada, vamos a tener ese torneo. Me parece bien, me parece bastante interesante por ahora lo que se ha anunciado. Veremos qué sale de ese enfrentamiento. Era el equipo de DDT contra el de Freedoms, ¿no?
Sí, el equipo de DDT contra de Freedom, sí.
Veremos qué saca Sasaki, el presidente de Freedoms, pero ya digo, en un principio llama bastante atención. Por ejemplo, que Konosuke Takeshita esté ahí. Yuki no es uno de los luchadores más destacados de DNA. Actualmente creo que se encuentra en otro día. Bueno, esperemos que se recupere. Bueno, seguramente estará recuperado para esto, ya que es a finales de noviembre. Era a finales de noviembre, ¿no? Creo, tenía entendido. Estoy en un momento divagando.
Sí, este evento va a ser para el 28 de noviembre, sí.
Exacto. Bueno, creo que Yuki no estará recuperado para esa fecha. Y el otro combate que va a ser entre Noah y Zero One va a ser bastante interesante. Son McGuinness es un buen talento que está trabajando a buen nivel en Zero One. Ganó el Tenkaichi Junior Tournament, el torneo de peso junior de la empresa. Takaiwa participó en la primera edición y por eso decidió Shinjiro Tani, el presidente de Zero One, que fuera introducido en este torneo. Será interesante ver esos combates que nos pueden ofrecer y sobre todo a la final, que yo espero que sea de contra Noah, tiene toda la pinta de que van a enfocarlo así, pero así no importaría incluso que pasara. No va a pasar, así que Zero One no va a pasar, pero ver una final Freedoms Noah, no sé, también me llama la atención. Pero seguramente vayan a lo máximo de lo que pueden atraer y la final entre DDT y Noah parece casi ya segura. Sobre el resto de cartelera va a ser interesante, ¿no? Ver qué equipo van a llevar para ese trío tan rocambolesco que es Maru Fuji, Harashima y sobre todo Kappa Boy, Kappa Kuso. Y ese Mike Bailey contra Taiji Ishimori me llama muchísimo la atención. Todavía quedan cosas que anuncian de la cartelera, pero poco a poco están formando algo bastante interesante. Y vaya, ya digo, encantado de que vuelva a este torneo. Recuerdo las anteriores ediciones fueron buenas, me dejaron buen sabor de boca. Y espero que sea igual de divertido, al menos promete serlo. Y queda ahí marcado en nuestro calendario ese 28 de noviembre, que luego se emitirá en Samurai. Perdón, en G Plus se va a emitir. Y nada, podremos ver ese evento y cuando lo tengamos lo comentaremos por aquí.
Dejando atrás Noah, tenemos a All Japan, que celebró su más reciente show, celebrando el 25 aniversario de Jun Akiyama y de Takao Mori como luchadores. Esto fue el 21 de octubre. Y de resultados destacados, Gin, tenemos primero que tenemos un nuevo campeón Junior Heavyweight en Tajiri, que derrotó a Último Dragón. También se decidieron nuevos campeones de parejas luego de que se lesionara Okabayashi y Strong BJ dejaran vacantes los campeonatos. que son Jun Akiyama y Takao Mori, precisamente luego de que derrotara a Daisuke Sekimoto y Ryuji Ito. Aquí se vuelven campeones de pareja ambos, Akiyama y Omori, entonces. Y en la lucha estelar por el campeonato Triple Crown, peso pesado, Suwama enfrentaba a Joe Dorbin, y Joe Dorbin se convirtió en nuevo campeón triple corona. Y además, adivinen, Dios mío, esto es increíble que lo voy a decir. ¿Por quién fue retado Joe Dorbin al final del encuentro? Pues nada menos que por Yoshitatsu. Yoshitatsu reta entonces a Joe Dorbin y lo estará enfrentando este 9 de noviembre en el Korakuen Hall. También se confirmó que Taijirbi estaría defendiendo el campeonato Junior Heavyweight en contra de Yohei Nakajima, y que por su parte también estaría el campeonato de parejas de Asia, de Nomura y de Aoyagi, serían defendidos por dos luchadores coreanos de nombre Kim Nam-seo y Dr. Mons Jr. Esto sería el 3 de noviembre. Entonces, bueno, por si nos podíamos reír de All Japan por las locuras que están haciendo ahora, se vuelven cada vez más locos, Gin, y yo quiero que tú te desahogues con esto y me expliques qué es lo que está pasando en All Japan.
A ver, sobre el resultado del 21 de octubre, todavía se tiene que emitir el show y que yo lo vea, pero así a priori, no voy a meterme todavía con el main event, ¿no? Poco a poco. Naoya Nomura y Aoyagi lo veo bien, como que se mantengan como equipo. Aoki y Sato parece que mantienen la diferencia. No se sabe si se separan como si se separarán como equipo después de Junior Tag Battle of Glory, pero bueno, están dejando caer esa idea. Nomura y Aoyagi se enfrentarán a ese equipo que tú mencionabas de Corea del Sur, de Lansen. Va a ser una defensa que a priori parece entretenida, al menos para ver a estos luchadores de que pueden ser capaces de ofrecernos. Tajiri ganando, pues me parece un fallo. Quizás ya estaba deseando que perdiera el título. El otro combate contra Último Dragón no fue nada especial. Y vaya, Tajiri ahora mismo no está en un estado de forma magnífico. Y Nakajima creo que necesita mucho el campeonato. Creo que una victoria sobre Tajiri le va a servir muchísimo para establecerse ahí en esa zona de All Japan. Akiyama y Omori ganando los campeonatos mundiales por pareja era algo más lógico, ¿no? Era su 25 aniversario y no iban a caer de todas maneras. Parece que Ryuji Ito llevó los tubos fluorescentes, llevó cosas hardcore a la lucha, lo cual se agradece, ¿no? Un estilo un poco distinto, y habrá que ver cuál fue el resultado final, pero ya digo, en un principio pinta que fue un combate entretenido, al menos lo que dicen los reportes, la gente que estuvo allí. Y el resultado final era lo que, si ya en el último programa intenté eché un poco de Billy, que es que ya sinceramente exploto, quiero decir, ya hablábamos de ese Suwama contra Joe Dorin que no caía en el colmo de coherencia, ¿no? De que Joe Dorin tampoco se mostraba, empezó como ese turn heel, pero no tan heel, y estaba jugando ahí en esa zona intermedia. Y Suwama también está ahí en esa zona de grise. Y Dorin se proclama campeón. Estoy muy contento porque Dorin haya ganado el campeonato. De hecho, me molesta que el campeonato haya cambiado tanto en tan poco tiempo. Quiero decir, el año pasado fue todo prácticamente el reinado de Kento Miyahara. De hecho, sí, fue todo el reinado de Kento Miyahara. Y este año hemos tenido el final del reinado, es el arco de Kento Miyahara, reinado de Tsuji, otro reinado de Kento, reinado de Suwama, y ahora el reinado de Dorin. Dorin no debe perder en lo que queda hasta final de año, por el amor de Dios. El título ha cambiado mucho en muy poco tiempo, desde agosto ha cambiado, desde agosto hasta octubre ha cambiado ya 3 veces en 2 meses. No me parece para nada necesario tanto cambio. No veía necesario, ¿no? Suwama contra Dorin ya traía suficiente, y que hubiera cambio titular, hubiese incluso esperado un poco más para hacer este combate, pero nada, decidieron ir rápido. Y lo peor estaba por llegar, Porque a pesar de que me guste Yoshitatsu, Yoshitatsu es alguien que también lo ha pasado muy mal, aquella lesión de cuello, sufrió por muchos dolores. Yo me acuerdo de esos mensajes que ponía de que no podía dormir por las noches, de que estaba horrendo, los ponía por Twitter y uno lo veía y decía, pero madre mía, lo mal que lo tiene que estar pasando, las fotos que ponía, todo lo que, lo mal que lo pasó con aquella lesión de cuello. Y aún así regresó a los cuadriláteros. Y aún así, pues bueno, ofrecía un nivel, no vamos a decir lamentable, pero sí decente, correcto. Y aún así, New Japan pues parece que como que se alejó, ¿no? En este año. Y aún así se ha presentado en All Japan, y a pesar de presentarse en All Japan, sigue manteniendo ese espíritu de New Japan. De hecho, reportan como, bueno, antes del inicio del show están los stands, ¿no? Donde venden los luchadores su merchandising. Y al lado del de Yoshitatsu había uno de New Japan, pues vendiendo contenido de New Japan en un show de All Japan. Por lo tanto, vemos que existe esa relación, que está esa mano invisible de New Japan, que parece que se está metiendo en All Japan, lo cual no me gusta para nada. Me parece que va a terminar destrozando este producto bueno que estaban forjando. Y vaya, la idea es esta. Yoshitatsu es alguien que tiene cero credibilidad, que ha participado en el Lodo Tournament, y salvo ganar a Tajiri, que en aquel momento era el campeón World Junior Heavyweight, pero va, bueno, Yoshitatsu Heavyweight se entendía que derrotara a Tajiri. Perdió contra Kento, formaba pareja con Kento en la World Strongest Tag League. Y en esta fecha había eso, Yoshitatsu había hecho rendirse a Zeus. Básicamente, han dejado que luchadores establecidos en Japan caigan contra Yoshitatsu para ponerlo over, y para que se vea como una especie de amenaza. Pero el público, cuando apareció Yoshitatsu después de que Dorin ganara, ¿no? Un momento emocional, Dorin, tras todo lo que ha pasado, se presenta con el campeonato, y el público empezó a abuchear a Yoshitatsu. ¿Por qué? Porque nadie se crea a Yoshitatsu, no tiene suficiente combate, no tiene suficiente trayectoria. Tsuji Ishikawa es alguien al que, por ejemplo, sí funcionó porque estuvieron viendo cómo funcionaban de cómo ha funcionado en Big Japan. Es alguien que ya tiene un nombre, que ya tenía un nombre establecido como alguien importante, que cuando participó en el Champion Carnival se le dieron victorias importantes, se le dio esa victoria contra Suwama, se le dio esa importancia, se dio ese enfoque contra Kento Miyahara, se le dio ese finisher especial, el Miyahara Killer, el Miyahara Koroshi. Y se hizo énfasis en eso, en que Tsuji era alguien importante, en que Tsuji terminó derrotando a Miyahara. Entonces se vio a Tsuji como importante, pero Yoshitatsu no tiene eso. Yoshitatsu no es actualmente ni ha sido recientemente alguien importante ni en New Japan, ni en Noah, ni en ningún lado. En ningún lado ha sido Yoshitatsu importante, y está aquí simplemente por lo que parece que está, que es un movimiento para ganar esa audiencia que parece que tiene, que tiene New Japan, para decir, no, mira, un hombre de New Japan, ¿lo reconocéis? Es Yoshitatsu, reconocedlo, hombre. No, así no es como deberían funcionar las cosas. Esto es All Japan haciendo un mal buqueo, es All Japan tomando una mala decisión, All Japan tomando un mal camino de futuro. Esta no debe ser la vía. La vía era enfocarse en Kento Miyahara, enfocarse en Tsuji Ishikawa, que sí. Problema en el que reside todo esto es que, aparte de Kento y Tsuji, y ahora mismo Suwama y Joe, no tienes a nadie más. All Japan tiene un roster de 13 personas. El resto de gente son de fuera. Sekimoto, Big Japan. Ryuji Ito, de Big Japan. Este show ve gente y la mayor parte son de fuera. Tajiri, ahora mismo es All Japan Freelancer. La mayor parte de gente que está en Noah son o freelancers o gente de otras empresas. Y es eso lo que está afectando al producto. Y es eso por lo que al final tienen que intentar hacer esta cosa con Yoshitatsu, ¿no? Esta cosa horrenda de, no, venga, reta, a pesar de que no tiene cero credibilidad. Y que seguramente te echo lo de Joe Doni. Y es una pena, porque parecía que All Japan había encontrado una fórmula a eso, contando con gente externa, contando con esos combates contra Sekimoto, contra Okabayashi, incluso enfocándose con gente como Akiyama, como Omori, que son más veteranos. Mismo Akiyama, yo creía que tenía una visión más extensa, más de... No me hubiese importado nada que incluso Kento hubiese luchado con gente de otras empresas, ¿no? De, ya que tiene cierta relación con DDT, pues no sé, contra alguien de DDT o incluso contra Isami Kodaka. Había muchas posibilidades, de posibles retadores fuera de la empresa, pero en All Japan como tal no los hay. Y es por eso que al final tienen que verse obligados a hacer esta cosa horrenda. No quiero decirle mierda, pero es esta cosa horrenda. Es algo que no lo veo y el público parece que tampoco lo comparte. No quiero echarle mierda a Yoshitatsu, pero es que es eso. No está a un nivel de triple corona que nos han estado ofreciendo grandes combates durante los últimos 2 años y ahora que va a ser un combate... Es que incluso hasta Sus y Bodyguard han tenido unos grandes combates, a pesar de que Sus ha mejorado mucho y Bodyguard también. Han tenido unos buenos combates contra gente como Kento Miyahara, como Tsuji Ishikawa. Son cosas a destacar y vaya, ya digo, ahora mismo hay un desorden, un desenfoque creativo en All Japan y espero que por su bien, de aquí a final de año, recuperen un poco la senda. A lo mejor nos sorprenden y después de Yoshitatsu nos vienen con una defensa de Joe Dorin contra, no sé, Joe Dorin contra Tsuji Ishikawa. Y entonces, pues, va bueno, estamos babeando otra vez. Pero, ya digo, este no es el camino. Y me da mucho miedo que vayan por ese tipo de historias y, yo qué sé, que llamen a más gente de New Japan, no sé. Ahora mismo All Japan necesita alejarse todo lo que pueda de New Japan. No necesita ser una extensión, necesitan ser ellos mismos. Y creo que con esto me he extendido ya demasiado y cierro la paibón.
No, y si yo pudiera añadir algo más a lo de Yoshitatsu, es simplemente eso, de que realmente uno ve las luchas importantes que ha tenido Yoshitatsu en All Japan, y ha sido participar en el Odo Tournament, en el torneo, derrotó a Taijiri y luego cayó en contra de Kento Miyahara. Y en este mismo show tuvo una lucha también en contra de Miyahara, no recuerdo quién más, en contra de Zeus, Bodyguard y Ishikawa. Y gana y ya de inmediato es retador al campeonato. Y nos explica el por qué Yoshitatsu, con esas pocas cosas, ya es retador al campeonato. Entonces, está más que justificado esta reacción mixta que ha tenido el público con la posición de retador ahora de Yoshitatsu, que sí, bueno, ahora será el nuevo retador de Joe Dorbin, que de nuevo es otro tema aparte, porque ya habíamos comentado que no nos convencía esta idea de Dorbin, pues, haciendo el turn heel cuando acaba de sobrevivir el cáncer. Digo, sí, All Japan está algo loca en estos momentos, Gim, pero podemos continuar con más noticias de All Japan, precisamente. Es que algo aquí tú me vas a tener que dar más información, porque tenemos que el joven talento de 21 años apenas, luchador de All Japan también, Yuki Kanzaki, ha sufrido una lesión que es de un hematoma subdural agudo, que es básicamente la misma lesión que sufrió Katsuyori Shibata, y pues por esta misma lesión ya Kanzaki ha declarado que se tomará un tiempo fuera y demás. Tenemos esa ventaja que es un luchador joven, pero es una lesión que termina pues afectando muchísimo su carrera y que la termina frenando justo en el apogeo de su vida.
Sí, es un luchador joven de 21 años que tampoco tenía una gran carrera, ¿no? Estaba en sus primeros años y había estado participando con All Japan y finalmente le habían ofrecido un contrato para noviembre. Para noviembre se iba a incorporar como luchador de All Japan. Y es una pena que haya llegado en estos momentos. Es un momento duro para Kanzaki. Él apareció en la rueda de prensa de este lunes llorando y, bueno, comunicando la noticia y que seguirá luchando. Akiyama comentó que este es el momento más importante de la vida de Kanzaki y le ofreció parte de trabajo en la empresa. Dice que nunca le faltará trabajo en la empresa, en la parte de staff, si él elige ir por ese camino, si no puede volver a los cuadriláteros. Es una lesión muy dura. En ocasiones no se le puede dar el visto bueno a recuperación médica porque es un tema muy, muy complicado. Es que puede deja en distintas zonas del cerebro muy tocadas y en ya de un estado crítico en el que si vuelve a pasar, pues quizá no lo vuelva a contar. Pero más bueno, esperemos que se recupere, que hay métodos. Por ejemplo, si Bata sufrió la misma lesión, está intentando buscar el camino de recuperación. Y va bueno, desearle el mejor futuro a Yuki Kansai y que siga hacia adelante. Y si la carrera, si no puede regresar a un cuadrilátero, que eso tampoco se preocupe, hay vida más allá en el ring. Y si no puede luchar en All Japan, pues esperemos que al menos siga involucrado con lo que parece que es su pasión.
Y siguiendo con All Japan, tenemos ya a los participantes del torneo de la World Strongest Athlete. Los participantes anunciados hasta el momento son Kento Miyahara y Yoshitatsu por una parte, Suwama junto con Shuji Ishikawa, Yuna Kiyama con Takao Mori, los campeones mundiales de parejas, Zeus y Bodyguard, Joe Dorbin y Taiyo Kea, Naoya Nomura y Yuma Aoyagi. También tenemos a Manabu Soya de Wrestle One junto con Black Tiger 7, Tai Jirbe y Kai, Ryuji Sai y Masakado. Y también tendremos una lucha para decidir a los representantes de Japan, que por un lado, pues luego de la lesión de Yuji Okabayashi, tendremos a Daisuke Sekimoto y Takuya Nomura en contra de Daichi Hashimoto, y no recuerdo el compañero de Hashimoto, que vas a tener que recordarme tú.
Ah, Hideyoshi Kamitani.
Kamitani, exactamente. Entonces, ellos se enfrentarán este 9 de noviembre y ahí se decidirá a la pareja representante de Big Japan. Este torneo empieza el 19 de noviembre y terminará el 28 de noviembre. Y sí, hasta ahora pues tenemos eso anunciado para el torneo de parejas de la World Strongest League de All Japan.
Sí, veremos finalmente. Vaya, en principio creo que van a seguir hacia adelante con la idea de Sekimoto y Takuya Nomura. Sekimoto es un hombre muy, muy establecido y Takuya Nomura pues también tiene su valor, le gusta, está gustando mucho a la gente, se está volviendo muy popular el joven luchador de Big Japan. Pero por otro lado está esa idea, ¿no?, de Kamitani Hashimoto, que es un equipo ahora mismo bastante protegido y son de los luchadores clave en la futura generación Strong, bueno, futura presente generación Strong de Big Japan. Será interesante ver quién pasa, y ya digo, el torneo World Strongest queda bastante interesante, con distintos equipos que llaman mucho la atención. Pero bueno, seguiremos comentando cuando empiecen a surgir estas primeras fechas y empezamos a ver qué sucede. Es un torneo por pareja, ya digo, que normalmente todos los años me resulta entretenido. Siempre hay como 5 o 6 combates que están bastante bien, así que veremos en qué queda todo esto.
Y dejando atrás All Japan, pasamos a DDT. En una ronda rápida de noticias, primero comentamos que Kudo regresará a la acción este 11 de noviembre. También tenemos que Daisuke Sasaki defenderá el campeonato Indie Junior, Junior Heavyweight, en este 11 de noviembre también, en contra de Soma Takao. Los campeonatos de trío se defenderán entre All Out en contra del equipo de Damnation. Y también habrá una defensa, ya luego de que se decidieran los primeros campeones, por el campeonato KOD de Quintetos. Y va a haber una sustitución de Lady Bear, que va a tener conflictos en su agenda, según lo que me estabas comentando. ¿Quién estará de visita a España en una convención de cómics? Así que pues, a ver qué nos traerá por allí, o qué traerá por allá Lady Bear en España. Y tenemos los resultados del evento especial que se celebró este 22 de octubre. Entre las cosas destacadas que podemos comentar es que Suwama salió victorioso luego de derrotar a Kisuke Ishii. Tetsuya Endo cayó en contra de Masahiro Takanashi. También Daisuke Sasaki retuvo el campeonato extremo en una lucha TLC en contra de Harashima. Y Konosuke Takeshita derrotó a Danchuko Dino por el campeonato KOD Openweight. Y se anunció que su próxima defensa va a ser este 24 de diciembre en Navidad, en contra de nada más y nada menos que Colt Cabana, que estaría pues apareciendo en DDT. Y por supuesto, además, me cabe mencionar que estará enfrentando a Takeshita, que ya rompió el récord de defensas del campeonato KOD Openweight. Así que bueno, ahí está entonces algunos anuncios ya para el cierre de año de DDT.
Sí, DDT nos volvió a ofrecer otro show que nos decepcionó, otro show que de arriba abajo estuvo muy bien. A destacar esa lucha, me gustó mucho ese encuentro de Akito y Hideki Suzuki contra Yukio Sakaguchi y Kazuo Saiguchi, porque ofrecieron ese estilo strong, pero también es que es eso, son fuera de serie en golpearse fuerte, pero un ataque con lógica, fueron ataques a reducirse, pero también lucha entre hombres grandes, no sé, Kazuo Saiguchi es bastante grande, ¿no? Y verte lo afrontando a Hideki Suzuki, pues también a mí me alegra bastante, porque ya digo, Iguchi es un talento que a futuro, un futuro muy cercano, seguramente termine siendo campeón KO de Open Weight. Y me gusta mucho que tenga estos combates, porque creo que le realimentan, ¿no? Le proporcionan bastante contenido más para evolucionar. Y con Hideki Suzuki, que es un auténtico maestro tanto en el llaveo como en trabajar un combate de manera lógica, me parece magnífico. Y vaya, fue un encuentro muy entretenido. Para los 10 minutos que fue, se me fue volando. Suwama contra Ishii, que cabe recordar que el día anterior Suwama venía de perder el título triple corona, así que nos quedamos sin ese combate especial, pero igualmente sucedió que Suwama derrotó a Ishii en otro duelo entretenido, en el que Ishii intentó verse como alguien que podía incluso derrotar a Suwama, pero finalmente Suwama pudo con él. El combate de Takanashi contra Endo resultó curioso, y todo el mundo se sorprendió que Endo terminara cayendo derrotado. Parecía que le iban a dar una victoria y hacerlo ir bien, ¿no? Todo el año ha estado de trabajando fuerte a Endo, haciendo lucir fuerte. Y va, bueno, aquí cae de manera sorpresiva con el nuevo finisher de Masahiro Takanashi, el Hangover. Y va, bueno, básicamente aprovecha el momento final Takanashi y realiza una cuenta de tres. Vaya, es un otro combate interesante en el que se ve cómo ha crecido Endo, pero igualmente creo que faltó un poco más de tiempo. Yo creo que un poco más de tiempo podría haber hecho algo un poco más interesante, pero igualmente sirve para seguir con esa rivalidad entre Damnation y Suten Doji, así que perfecto. Sasaki y Harashima tuvieron un combate muy muy entretenido con ese TLC, incluyendo un pedigree a la mesa. Y Sasaki acaba con Harashima con ese pomazo desde lo alto de la mesa, de alto de la escalera hacia la mesa, y la mesa no se rompe. Me acuerdo que en Twitter estaba la poca gente que lo seguía, y de mis seguidores en inglés estaban I am the table, lo de Bocha Mania, ¿no? De la mesa japonesa que no se rompe. Maravilloso. Pero va, bueno. Ya digo, este es los momentos en los que Sasaki brilla más, que son los combates hardcore. Y el combate entre Takeshita y Dino, que me gustó bastante, fue un combate trabajado entre comedia y vaya, un combate serio por momentos. Ya digo, fueron toques añadidos y fueron trabajando con eso de Dino, que podía con Takeshita en cierto momento, ¿no? Lo hicieron muy muy igualado a Dino. Me encantó mucho cómo trabajaron que a pesar de la comedia, Dino podía estar a la altura de Takeshita. Incluso con ese Canadian Destroyer a los Dino, y con el nuevo movimiento ese, ¿cómo se llamaba? Tiene una nueva sumisión Dino, y es básicamente agarrar de los brazos al rival y ponerle la cara en la entrepierna. Y entonces, ¿cómo era? No me acuerdo cómo se llamaba el movimiento. Bueno, básicamente era un nuevo movimiento de Dino. Y lo incorporó perfectamente al combate. Ya digo, fue una lucha muy entretenida, muy mezcla de todo lo que hace grande a DDT. Finalmente Takeshita avanza a esa defensa contra Colt Cabana, que le llama mucho la atención por el mensaje que dijo Colt Cabana de bueno, soy divertido, pero también tengo mi parte seria. Así que a lo mejor me enfoca en un combate más serio con Colt Cabana, que Colt Cabana, a pesar de toda la gracia que hace, ¿no? Toda la comedia que lleva al ring, tiene esa parte luchador muy técnico y creo que puede resultar algo muy interesante, muy, muy llamativo ese Colt Cabana contra Takeshita. Creo que puede ser bastante destacado. Y nada, esperar. Yo la verdad que tengo ganas de ver ese encuentro en particular y el resto de fechas titulares que nos esperan ya de aquí hasta diciembre. Pero ya digo, con Cabana tengo la sensación, no sé, cuando ves algo que tú dices, no creía que lo quería hasta ahora que lo sé y ahora realmente lo quiero, estoy interesado. No sé, como la mezcla entre el bacon y el entre el bacon y el chocolate o la mezcla entre la pizza con y la piña, pues ese tipo de cosas. Y nada, en principio pinta bien DDT y veremos cómo sigue hacia un futuro. Y ya digo, muy interesado en ver cómo construye ese Colt Cabana contra Konosuke Takeshita.
También esta nota es curiosa, Gin, que es que tenemos que explicar primero. En Japón existe esta costumbre de que los famosos pueden celebrar una especie de prefuneral, una especie de pues velorio en donde celebran su vida antes de su fallecimiento. Y en este caso, ¿quién celebró? O bueno, no celebró pues. ¿Quién celebró este prevelorio, prefuneral? Sino nada menos que Antonio Inoki, con un show especial de su empresa Inokims. Y pues estuvieron participando algunas figuras reconocidas del Puro Beso. Obviamente estuvieron presentes Inoki, pero también hubo luchadores como Scott Norton. Estuvo por ahí Hammerstone, Rocky. Ay, ¿cómo? Ay, se me va el nombre. Dios, ¿cómo se llama?
Rocky Kawamura.
Rocky Kawamura, siempre, ¿por qué siempre olvido el nombre de Rocky Kawamura? También estuvo Montaña Silva, también, y pues, celebraron este torneo de la Car Gulch Cup, en donde en la final, pues, terminó siendo Ryuta Sakurai, y bueno, no hubo tanto así, digamos, que destacar, no hubo nombres así de grandes, pero, pues, ahí está, en un lleno de 7000 espectadores. Antonio Inoki celebró pues este evento especial celebrando su vida.
Y aún así creo que fue una decepción porque son 7000 espectadores en el Ryogoku Kokugikan. Yo creo que con Inoki podría incluso haber alcanzado 1000 más. Pero más bueno, esto fue lo que hicieron. Este fue el segundo show de Ism, como tú bien has comentado. Y básicamente esto es el tema del Seisen, ¿no? Del funeral en vivo que lleva haciéndose desde hace varias décadas en Japón, que alguien reconocido realiza esa ceremonia fúnebre despidiendo a su familia en plan de no va, bueno, antes de que me muera, que no es que se vaya a morir ahora mismo Inoki, quiero dejarlo claro porque a mucha gente que le ha intentado explicar esto dice, ah, bueno, pero se va a morir Inoki, no se va a morir Inoki. Se morirá cuando se tenga que morir, dentro de 10 años, 20 años, esperemos que nunca, que siga ahí dándonos su inokismo. Básicamente es eso, el show fue enfocado en ese funeral, también venía con el tema de que este año había fallecido Herbano Inoki, entonces va bueno, había empezado a reflexionar sobre la muerte y había querido llevar a cabo este evento. También habló... Va bueno, el show tampoco tuvo mucha gran cosa. Estuvo Scott Norton, pero también en el show hubo apariciones de antiguos rivales de Inoki, como Fujiwara, Hansen, Tiger G. Singh, que hay que recordar que fue figura destacada a comienzos de New Japan, y Don Fry. Varias leyendas de tanto de MMA como de Pro Wrestling asistieron al evento y básicamente como que Inoki declaró el fin de su era, el fin de algunos dicen el fin del Strong Style y nada, Inoki siendo Inoki y teniendo su propio show para dedicárselo a sí mismo, ya digo. La idea es maravillosa, no sé, me parece fantástico que alguien decida hacer este tipo de cosas, ¿no? ¿Tú lo harías, Walter? ¿Tú celebrarías tu propio funeral antes de morir?
Mira, es que a mí me parece tan cruel de verdad, o sea, que, o sea, al menos la forma en que yo lo veo así convencional, ¿no? O sea, que...
Yo qué sé, pero imagínate cuando... tú falleces, pues yo qué sé, no puedes hacer nada más aquí, pues yo qué sé, te puedes ir de fiesta después, me parece el concepto perfecto. Luego ya cuando te mueras, no sé, ya no hace falta que te hagan funeral ni que te lloren, ya, pues
O
bueno, ya
sea,
han llorado
sí.
antes.
No, no me gustaría hacer eso de, bueno, no, mamá, ahora sal, no, diablo, amigo, no, porque entonces imagínate, veo a mi mamá llorando, que, ay, mi hijo no se me ha muerto, me obliga a hacer este tipo de cosas, ¿sabes? O sea, no quisiera, pues, pasar eso. Ahora, estaría dispuesto a hacer algo, ¿sabes? Como hace el Rose, o sea, así se dice, ¿no? O sea, que hacen esto de comedia, ¿no? Que todos homenajean a una persona, pero bromean, se meten con esa persona, así, estaría dispuesto a hacer algo así, pero... Pues porque es de risa, ¿no? No, no estamos hablando sobre que me voy a morir o algo por el estilo. Pero bueno, ahí, entonces, Inoki siendo Inoki, esa yo creo que es la frase que resume todo esto. Y podemos continuar entonces con lo más reciente que ha ocurrido con Big Japan. Y es que ya se terminó el torneo de la Saikyo Tag League y tenemos a los ganadores, que fueron Daichi Hashimoto e Hideyoshi Kamitani, derrotando a Adula Kobayashi y Ryuji Ito, los campeones mundiales de parejas de Big Japan en la final. Y como ya habíamos comentado, pues también Hashimoto y Kamitani han manifestado su deseo de querer participar en la World Strongest Tag League de All Japan, por lo que enfrentarán a Daisuke Sekimoto y Takuya Nomura este 9 de noviembre para decidir a los representantes de Big Japan. Pero mientras tanto tenemos esa victoria entonces de Hashimoto y de Kamitani por parte del bloque de Strong Style allí en el torneo de la Saikyo Tag League.
Pues finalmente se cumple uno de los pronósticos que dejé en el último programa de Puro Talk. Bueno, también me lancé un poco a la piscina, ¿no? Me hice un poco el Mercer en plan de hablar de todas las posibilidades. Pero me parecía que Kamitani, con esa defensa delante de contra Suzuki, querían enfocarlo, Big Japan quería enfocarlo como alguien más fuerte, quería darle un poco más de momento, un extra. Y yo veía que iba a ganar la Tag League, ya decía, me parecía la opción más lógica. Los encuentros fueron entretenidos. El encuentro contra Sekimoto y Kohei Sato fue bastante bien llevado y finalmente Daichi Hashimoto consiguió la victoria quedando fuerte. Daichi también lo estaban enfocando muy, muy fuerte. Ya digo, Daichi es uno de mis luchadores ahora mismo en Japón favorito. Es alguien que tiene estilo, que tiene el nivel in ring y esa personalidad, no sé, es magnífico el verlo ahora mismo. Por otra parte, el equipo de Abdullah Kobayashi y Ryuji Ito, ya decía yo que en el caso de que no pasaran, pues Masaya Takahashi y Takayuki Oeki seguramente pasarían los campeones. Finalmente hubo un combate, en la final fue entre los vencedores del Death Block, del combate del bloque de Death Match, Abdullah Kobayashi y Ryuji Ito, los actuales campeones, y contra Hashimoto y Kamitani, ambos lucharon con garras y dientes. Encuentro que Daichi empezó a sangrar, fue, ya digo, magnífico, fue un buen final para el torneo, que a pesar de ello creo que ha tenido combates mejores que la final, pero así fue entretenido, fue un hardcore match bastante entretenido y finalmente Kamitani consigue la victoria en la final, ya digo, para hacer lucir fuerte frente a Suzuki. Creo, intuyo, parece que con lo que están haciendo con Kamitani seguramente le den el título Strong en noviembre, creo que la defensa era el 1 de noviembre. Y va bueno, si no se lo dan, pues tienen una oportunidad por los campeonatos por pareja contra Abdullah Kobayashi y Ryuji Ito. Y ya digo, ahora mismo Big Japan los está empujando fuerte. De hecho, por eso el interés con a ver si se clasifican para All Japan. Y ya digo, encantado. Son dos de los luchadores que más me gustan de Big Japan, fuera de la Deathmatch. Y son auténticos jóvenes que tienen una fuerza y un talento que ya digo, todavía, a pesar de lo geniales que son, yo veo que todavía tienen mucho que despuntar, sobre todo Kamitani. Yo creo que Hashimoto está ahora mismo más completo. Y vaya, buen momento para Big Japan y buen momento para enfocarse en Daichi y en Kamitani.
También tenemos noticias de Dragon Gate y es que se han anunciado varias defensas titulares. Por un lado, Kage Tora enfrentará a Genki Horiguchi por el campeonato Open de Bray Gate. Tenemos a CK1, Shima y Dragon Kid enfrentando a Maximum, VR Shimizu y Ben K por el Open de Twin Gate. Y también Berser, Shingo Takagi, Linda Man y Takashi Yoshida en contra de Tri Vanguard, Yamato, BB Hall, Keisi. Y en contra de Maximum, Naruki Doi, Masato Yoshida y Kotoka por el Open de Triangle Gate. Y por el Open de Dream Gate tenemos la defensa de Masaki Mochizuki en contra de Susumu Yokuzuka. Esto será el 3 de noviembre. Y también se ha anunciado, esto lo dio a conocer Sima en el último show, que tras varias quejas de Eita sobre el grupo de Over Generation, se enfrentará el 3 de noviembre en este mismo show a un luchador conocido que hará su regreso a la empresa, que según se han comentado, pues es un luchador que tiene pasado en Dragon Gate, obviamente, y que ya había encantado a los luchadores, pues a Dragon Kid, a Shima, que son los encargados de básicamente manejar Dragon Gate, apenas lo vieron. Y pues quien estamos hablando, no está confirmado, pero de quien estaríamos hablando sería de Ricochet, Gin, que estaría haciendo su regreso entonces a la empresa, si es que se cumple pues este pronóstico, digo.
Yendo por partes, el tema de la defensa Open de Brave Gate me parece interesante, ver ese Kaetora contra Horiguchi. Después de la separación de Jimmy, ambos han quedado bastante separados y veremos finalmente un choque entre los miembros de Jimmy's. El combate por pareja va a estar divertido, va a ser ver a Maximum continuar esa rivalidad con Shima y con Over Generation, en este caso con Shima y Dragon Kid. Espero que este ya sea el final de reinado de Shima y Dragon Kid, que han sido buena defensa, pero ya digo, es un reinado muy largo y un reinado para Shima que realmente no lo necesitaba. El campeonato de trío va a ser otro combate muy destacado, precisamente por los equipos, las tramas que están interviniendo. La trama entre Berser contra Tri Vanguard y además también contra Over Generation, así que va a quedar bastante, yo digo. No quiero repetirme con la palabra interesante, pero es que la palabra que le pega al momento. No era contra Over Generation, perdón. Era contra Maximum. La dicho, se me ha ido un momento a la cabeza. Ya digo, contra Maximum, contra el equipo de Maximum, que era, si mal no recuerdo, era, sí, claro, era Yoshino, era Naruki Doi y Kotoka, que vuelve a la lesión. Ya digo, me interesa bastante ver qué pueden hacer con eso y sobre todo la dirección que quieren tomar con los títulos. Quizá quieran darle un enfoque un poco más de importancia a Tri Vanguard y Yamato y Cia se vuelvan a coronar campeones. Sobre el tema del combate de Eita, es curioso, ¿no? Sima comentó eso, de que era un luchador conocido por Dragon Gate, que había trabajado anteriormente, conocido internacionalmente, y que además era alguien de quien Sima se había enamorado a primera vista. Y entonces se abren posibilidades, ¿no? Empezaba la gente a hablar y dice, va, bueno, una posibilidad es Masaida. Imposible, no puede entrar en Japón debido a sus problemas legales. Otra posibilidad, Pac, Neville en WWE, pero cláusula de 90-10 y todavía no ha salido, así que no puede estar. Y la última opción, la más plausible, la más lógica y que parece que finalmente se dará, es Ricochet, que cabe recordar en la etapa de Ricochet, incluso llegando a ser campeón Open de Dream Gate. Alguien de quien Sima siempre se había deshecho en elogio, y finalmente parece que Ricochet volverá para algunas fechas para tener esta especie de gira de despedida antes de llegar a WWE. Y nada, seguramente sea un combate destacado, pero ya digo, la cartera lo que me llama la atención, aparte de ese posible regreso de Ricochet, que ya digo, queda por ver, a ver quién finalmente, pero Ricochet tiene como el 90% de probabilidad de que sea, está ese combate entre Mochizuki contra Susumu Yokuzuka, ha vuelto a obtener Susumu su nombre antiguo, y básicamente estos dos, en el reinado que tuvo Susumu, en el primer reinado que tuvo Susumu, se suponía que se tenía que haber enfrentado contra Mochizuki, pero no pudo creo que fue por lesión de Mochizuki. Estoy intentando acordarme de hace ya años, lo siento por tirar de memoria ahora mismo esto, Pero sí recuerdo que debido a ello al final Susumu se enfrentó a Genki Horiguchi y después perdió el título, ¿no?, en la siguiente defensa. Y fue un combate que nos debían, fue un combate que hacía tiempo que no se veía y que finalmente se va a dar por el título máximo. Y que, vaya, significa muchas cosas por el estado de la carrera de ambos luchadores veteranos en Mochizuki, más veterano que Susumu, ¿no? Pero ya sabes a lo que me quiero referir, que han estado bastante tiempo en Dragon Gate, cada uno con su posición. Mochizuki, que parece que es su último recorrido en la gloria. Susumu, que creo que no deben de alejar mucho de esta órbita, debe tener bastante importancia. Va, bueno, veremos si finalmente termina o no en Over Generation, que está por ver. No me gustaría que terminara en Over Generation, prefiero que termine en otro grupo, no sé, que cree el suyo propio. No para que lo forme con los de Jimmy's, pero a ver, sería interesante ver otra facción. Y nada, y eso es todo lo que hay ahora mismo por ver de Dragon Gate. Ya digo, bastantes cosas. Y queda el show de Danger, ¿o qué? Creo recordar que era para principio de noviembre. Queda bastante interesante.
También en temas tenemos a Stardom, que realizó su más reciente show en Taiwán, en donde tuvimos los debuts de Bea Priestley y también de Kelly Klein. Bea Priestley, pues, luchadora conocida del Reino Unido, y Kelly Klein, luchadora invicta en Reign of Honor. Y aquí, pues, a destacar es que tuvimos la primera defensa del campeonato World of Stardom de Toni Storm en contra de Bea Priestley, que además en esa misma lucha se defendió el campeonato de SWA. Entonces fue la primera defensa del World of Stardom y otra defensa más del SWA. Exitosa para Toni Storm en esta visita entonces de Stardom a Taiwán.
Sí, parece que ha sido una visita bastante entretenida de Stardom. Ya digo, no he podido ver, de hecho, no sé si está el show subido a la plataforma Stardom World, tendré que verlo más tarde. Ya digo, ahora mismo no tengo mucho tiempo y es el tema ese. Lo siento. Sí, era un show que está Rossi Ogawa y está la directiva de Stardom pendiente de ello. Tienen buenas relaciones con Taiwán y quieren eso, internacionalizar un poco más el producto. Buena decisión realizarlo en Taiwán, en el que ya digo, está creciendo el tema de fans en torno al pro wrestling y sobre todo al pro wrestling japonés, ya tanto al Yoshi como al pro wrestling japonés masculino. Y sí, vaya, ya digo, no he visto el combate de Tony y esta mujer, Bea Priestley. No he visto el combate, he visto simplemente fragmentos de vídeos en YouTube, pero vaya, no, de gente de allí, de Taiwán. Ya digo, no pintaba mal, pero no puedo juzgar con eso. Juzgaré cuando pueda ver el producto, pero ya digo, cuando pueda ver el combate en sí. Otra defensa más para sumar para Toni Storm, que siga manteniéndose fuerte, que siga derrotando tanto talento como dentro como fuera de Stardom. Y nada, ya digo, otro éxito en este año, pequeño éxito este año para Stardom, y que siga hacia adelante creciendo.
Y nuestro último tema de este programa, aquí te voy a dar carta libre, Gin, para que nos expliques a todos exactamente los detalles de esto, y es que la luchadora Sari va a hacer su regreso a Sea Lightning luego de que se reportara tanto de que estaba abandonando la empresa por problemas internos y demás, pero de esto tú no vas a dar detalles, así que por favor, ilústranos.
Sí, no, básicamente lo que voy a hacer es voy a comentar lo que ha pasado, ¿no? Sari en un principio se había comentado que se anunció que se marchaba de Seedling, la empresa de Nanae Takahashi. Se había anunciado que se marchaba, empezaron los rumores de alguna gente diciendo, no, es que no se le ve contenta, no se le ve feliz. Entonces, había también rumores por medio de a lo mejor Sari, dónde terminaba, a lo mejor iba a terminar en WWE, porque cabe recordar que William Regal estuvo este verano en Japón, y una de las que contactó con posibilidad para el Million Classic fue a Sari. También contactó con Elisa Nakajima, pero a ella le ofreció ir al Performance Center Ya, bueno, como que parecía que la idea seguía, la oferta sigue hacia adelante y la gente empezó a hablar de, ¿no? A lo mejor va a WWE, finalmente no fue a WWE, sino que anunció su salida de Seedling, realizó su show final en Seedling y va, bueno, antes de que realizara su show final, Dave Meltzer salió corriendo, reportó que básicamente Sari estaba sufriendo una situación de bullying. ¿Qué es lo que pasa? Por lo que me consta, esto proviene de una fuente poco fiable. Básicamente es la que tiene Meltzer para estos temas. Y ya digo, una fuente muy poco fiable. Tanto es que ha anunciado a mí Masari que seguirá participando en Seedling. Y que va, bueno, no va a volver a Diana, pero que se quedará en Seedling y participará también en Diana, en Pro Wrestling Indiana. Y ya digo, con este tipo de cosas es con las que no puedo convencer cuando dice que hay un X situación simplemente para hacer quedar mal a Seedling y no hacer quedar a mala empresas amigas que tienen otro tipo de situaciones. No quiero hablar más. No quiero hablar más de. No quiero meterme en más temas. Pero ya digo, este no era el caso de Sarí. Simplemente no sé qué. No hay nada fijo de qué diablos ha pasado. Parece ser que Sinlin se ha acercado, ha producido un acercamiento después de la salida de Sarí. Y finalmente eso, no ha habido tal salida, simplemente un último show que ha sido como show especial, seguirá participando en Sinlin. Y los reportes de que había un bullying contra ella, pues no son como tal. Y ya digo, me parece otra de estas cosas de Meltzer de las que hay que destacar, de cuando hace un reporte que es falso, pues va bueno, le dedica dos líneas o no le dedica nada. Ya hablamos que con lo de Riddle le dedicaba dos líneas y con esto pues no le ha dedicado nada. Ese es el nivel ahora mismo de la prensa y ese es el nivel de que nos intentan contar cosas. Ya digo, Sari está bien, va a seguir compitiendo tanto en Seedling como en Diana y no hay esa historia de bullying de cosas raras. De hecho, a mí me llegó el reporte y decidí no publicarlo porque me parecía suficientemente serio como para no publicarlo y esperar a ver alguna otra fuente que saliera. Hombre, si lo sabes de Meltzer, qué diablo, Tokyo Sports no lo va a publicar. Esta gente de Japón, Pro Wrestling Today, no va a publicar Weekly Pro Wrestling, no va a publicar. Claro que lo publicaría incluso antes que Meltzer. Pero ya digo, las fuentes que tiene nuestro amigo Dave. Y nada, una noticia a priori falsa. Y nada, seguiremos disfrutando de Sari en Seedling y en Japón.
Bueno, una aclaración que dije Seedling, no Seedling, porque había visto una I fantasma en la palabra. Pero ya pasando eso, Gui, tenemos la sección favorita de todos, la sección de preguntas. Recuerden que pueden enviar sus preguntas para Puro Talk y para Lucha Libre a través de las pestañas de preguntas de arpazdelona.com. Ahí seleccionan el programa al cual desean enviar sus preguntas. En este caso, la primera pregunta nos llega de Hugo Sabinovich desde Puerto Rico, que yo creo que es o es otro Hugo Sabinovich, o es alguien haciéndose pasar por él, Hugo Sabinovich, porque no nos coloca a Tangana en el saludo, entonces no creo que sea Hugo Sabinovich. Y nos coloca primero: hola muchachos, espero estén bien. A continuación les dejo una pregunta y un comentario. Saludos. Nos coloca lo primero, Gim. ¿No creen que la salida de Ricochet de New Japan es un grueso error? Lo digo porque en WWE probablemente solo estará en 205 Live y nada más. En cambio, en New Japan aún habían cruces interesantes que se podían dar y cosas a las que podía aspirar a lograr, como el título Junior Heavyweight. ¿Tú qué piensas, Gin? O sea, ¿piensas que es un error o debió quedarse en New Japan, quizás mantenerse con una alianza ahí con Ring of Honor, quizás?
El tema es que no podía forzar Ricochet. Ricochet ya llevaba bastante tiempo con esa idea de ir hacia WWE. Y da igual lo que haga New Japan porque al final es la decisión de Ricochet. No, no, no se le puede tratar de convencer, no se le puede tratar de ofrecer un dinero similar a WWE, que a pesar de eso ya digo, con un contrato de 205 Live hace más dinero en New Japan que en WWE. Pero El tema es ese, ha sido decisión de Ricochet, lleva mucho tiempo buscándolo y el motivo por el que no se ha ido antes no ha sido por New Japan, el motivo por el que se ha ido antes, no se ha ido antes porque fue tan tonto como firmar uno de esos contratos hiper restrictivos de lucha underground y sabía que no podía salir antes de la mitad del contrato que había firmado, que eran 3 años. Ya se han cumplido esos 3 años, ha terminado la tercera temporada de Lucha Underground, ha salido del programa y ahora, después de 90 días, podrá llegar a WWE. Y ya digo, ahora mismo está en esa gira retirada. Es que New Japan no podría haber hecho nada. Era lo que él ha querido y él ha decidido irse con sus condiciones. Suficiente que New Japan le ha dado ese reinado campeonato por pareja, le dio el Bejo Super Junior en su momento. Y vaya, ha lucido fuerte, no ha lucido en ningún momento como alguien que se haya llevado demasiadas derrotas. Siempre ha sido alguien ahí con una perspectiva de competidor top en la división Junior Heavyweight cuando ha estado. Y vaya, ya digo, en ningún momento, incluso como campeón never de trío, en ningún momento creo que haya fallado New Japan con Ricochet. Que si es un grave error, que no es un grave error. Ricochet quería irse y no hay más que hablar. Ricochet pues estaba aquí de paso, como en su día estuvo AJ Styles. Haberle dado el título, no creo que hubiese sido bueno darle el título a alguien que es eso, está de paso, que tampoco iba a aparecer de manera regular, porque hay que recordar que Ricochet no ha estado de una manera regular en New Japan, ha estado en esos momentos en los que iba, venía y meses sin estar, así que un campeón no puede estar así en New Japan. Nada, yo no veo un error para nada, es que tampoco veo considerarlo como error, no hay ningún fallo, simplemente ha sucedido y ya está. En WWE pues él ha decidido ir allí. Y pues si toca techo en 205 Live y WWE no lo ve para hacer nada más, pues su decisión, ¿qué le vamos a hacer? No, tampoco nadie le ha puesto una pistola para que se vaya en la cabeza, para que se vaya a WWE forzado.
Sí, en este caso pues hay que pensar que Ricochet es padre, está empezando pues esa familia, entonces uno piensa, bueno, por la parte económica tomó la mejor decisión, ya el tiempo nos dirá si el trato que le da a WWE, porque damos por hecho que va a ir a WWE, pues justifica pues eso de que deje de ser tratado como una estrella fuera de la empresa. Y bueno, nos dé una opinión Hugo, que nos coloca: retomando su discusión del último programa, a mí sí me gustaría ver a Kushida subir de división, no porque sienta que los juniors son menos, aunque creo que New Japan sí vende esa idea, sino porque hay muchos cruces que me genera interés ver, y creo que podría ser un buen run enfocado a Kushida por un título secundario never o intercontinental. Entonces pues ahí la gente pues se suma a Gina opinión de querer ver a Kushida en la división peso pesado. Así que un saludo a Hugo Sabinovich. Y pasamos a la siguiente pregunta, que nos la envía David van der Melzer desde Holanda. Ah, y dice: aló, Vindren van Purotol. Ya sé, lo pensaron, creen que soy el primo holandés de Dave Melzer, pero no, solo es un alcance de apellidos. He aquí mis preguntas. Pues a ver qué dice. Dice la primera: en caso de que Kushida llegara a la categoría Heavyweight en New Japan, ¿cuál de estos enfrentamientos ven más factibles para Kushida en Wrestle Kingdom? Vamos a suponer que en este Wrestle Kingdom, ¿no? ¿Kushida versus Tanahashi por el título intercontinental o Kushida versus Kota Ibushi? O sea, yo creo que factible en estos momentos, si decían, bueno, ya Kushida a la división Heavyweight, quizás Kushida en contra de Kota Ibushi, ¿no? Porque sería como la lucha de bienvenida, ¿no, Gim? Además, Kota Ibushi, que ya ha estado en la división Junior Heavyweight, estaría interesante verlo en contra de Kushida.
Sí, ya de paso contestamos un poco a esa declaración de Hugo Sabinovich de que quería ver a Kushida como Heavyweight. Quizás veo más factible un combate contra Ibushi, precisamente por el facho que comentaba, de verlo un poco más ese luchador junior heavyweight, dos luchadores, la posibilidad de que se dieran dos luchadores junior heavyweight convertidos a heavyweight. Aunque también contra Tanahashi me llama muchísima atención, porque son dos luchadores muy enfocados en trabajar el detalle, muy enfocados en trabajar un encuentro lentamente y con algunos instantes de locura. Creo que con ambos saldrían buenas combinaciones, pero sinceramente creo que con Ibushi ya hemos podido ver cosas similares y sabemos que podrían dar una auténtica locura de combate, pero con Tanahashi me interesa mucho más por lo que podría salir, por qué tipo de trabajo pueden realizar entre los dos, qué tipo de combate pueden armar entre los dos. Me intriga mucho más que con Ibushi. Y ya digo, no me parece que sea necesario que Kota pase a Heavyweight, pero que en el caso de que pase a Heavyweight, Kushida, perdón, en el caso de que Kushida pase a Heavyweight, no veo que New Japan no aproveche el momento. Es uno de los luchadores más apoyados ahora mismo, fuera de los Ingobernables en Japón y fuera de Okada, fuera de también de Omega. Por ahí está el perro, vámonos.
Está de acuerdo.
Y el tema es que si Kushida no está ahí para hacer algo relevante, si no está ahí para estar en la... si no está ahí para estar peleando en el main event, si no está ahí para peleando por el título intercontinental, no veo la necesidad de darle un paso hacia arriba a Kushida. Kushida, si pasa, tiene que estar como mínimo en el upper midcard, tiene que estar con un nivel de importancia, como está, por ejemplo, ahora mismo gente como Evil o Ishii, que en cualquier momento pueden realizar una defensa del título. Y si no van a hacer eso, que no lo suban a la división Junior Heavyweight. No me vale la pena que se quede en el título Never. Tiene que o retar por el Intercontinental o retar por el Heavyweight. No se le puede pedir menos.
La segunda pregunta de David es: si pudieran darle un consejo a algún wrestler de cualquier parte del mundo, desde el punto de vista de fanático, ¿qué consejo le darían y a qué wrestler para que mejore su carrera? Tienen que ser mínimo dos. Y bueno, yo pienso en Psycho Clown. Me gustaría aconsejarle que no se quede en su fórmula. Es decir, me parece que él es un muy buen luchador, pero encontró su fórmula y dice, bueno, esta fórmula me funciona, es básica, la puedo utilizar en todas las luchas, la gente se le va a meter. Yo le aconsejaría es que trate de destacar más las luchas. Es decir, trate de que la lucha que tiene la siguiente semana, el siguiente mes, lo que sea, sea diferente a esa otra lucha que tuvo antes. O sea, no trate de repetir esa fórmula. Y no se me ocurre un segundo wrestler, un segundo luchador al cual darle consejo. Quizás en general, simplemente soltar el consejo de que, mira, pase lo que pase, pues tienes que tener los pies sobre la tierra, la humildad por delante, porque lo he vivido por ahí, de que, o sea, tienes que pensar, claro, vas a estar a un show para entretener, para entretenerte, ¿no? O sea, o algunos para esto será su trabajo, pero tienes que pensar que al fin y al cabo el objetivo es entretener a la gente, ¿no? O sea, no puedes pensar egoístamente en el que, bueno, o sea, no me gusta ir para hacer esto porque no es posible, yo me ponen a hacer este tipo de cosas, y no piensas, no, mira, o sea, si eso que te están mandando a hacer, sea quien te lo esté mandando a hacer, es para beneficio y para disfrute de quienes están dándote allí ese espectáculo, para quien tú estás haciendo el show, pues tienes que poner los pies sobre la tierra y entender que bueno, que tú no vas a ser la última Coca-Cola del desierto y de que el show no va a girar alrededor de ti, sino que la gente va a hacer que el show gire alrededor de lo que ellos decidan. Y sí, pero eso no se me ocurre para alguien en específico. Tú, dos luchadores que te gustaría aconsejar, Gim.
En específico, bueno, se me ocurre cosas, pero primero es un mensaje de, sobre todo eso, de cuidarte a ti mismo y cuidar a tu rival, tiene que ser indispensable. Y sobre todo, si sufres una lesión grave, tómate tu tiempo para recuperarte. No fuerce momentos y, no sé, en este caso también podría incluirse a Shibata, ¿no? De estar lesionado grave, no regreses al ring, ya no tienes nada que demostrar más, no tienes nada que conseguir, has tenido tu carrera y ya está. Sobre, ahora bien, sobre gente, bueno, también se le podría decir cosas así, ¿no? A Bone Soldier, no regreses más a los rings, ¿no? Que Dios sabe dónde está. De hecho, es que no sé nada de dónde está Bone Soldier. Y a lo mejor aparece preguntándonos el próximo programa.
Ya lo dijiste, así que nos va a escribir el próximo programa. O sea, siempre nos pasa esto.
Quizás a Tamatonga. A Tamatonga, que se ponga en serio, porque cuando no se pone en serio no hace buenos combates, y vimos potencial en él, tiene potencial Tamatonga. Hay gente que dice no, quizás es que no, nunca tuvo potencial Tamatonga, tiene potencial, tiene ese carácter, tiene esa manera de saber trabajar bien un combate y tiene esas posibilidades, Tamatonga, que realmente creo que él no se tiene suficientemente en serio y que se ponga eso, que toque de atención una llamada a despertar. Y otro luchador, quizá, otro consejo.
Yo tengo uno ya, y aquí podemos cerrar la pregunta. A Cody Rhodes decirle, por el amor de Dios, deja de hacer tanto juego con el público en el ringside y ponte a luchar. O sea, cómo me harta eso.
A Cody Rhodes, y también lo extiendo al resto del club, porque hay algunos momentos, por ejemplo, de Marty Scurll, claro, que son insoportables. Está más tiempo enfocado en hacer el boop, boop y las tonterías hechas que en trabajar un maldito combate. Estas cosas tienen su momento y están bien, y hay su manera de plantearla, pero, por ejemplo, ver a Cody Rhodes, los combates de Cody Rhodes son horrendos, porque son 10 minutos de Cody haciendo parafernalia, 5 minutos de combate, finisher acabado. Es una vergüenza que alguien como Cody Rhodes haya tenido un combate así contra alguien del calibre de Minoru Suzuki. No se debería dar y así se ha dado.
Sí, bueno, de esto, qué bueno que David nos pidió esto. Y bueno, la despedida que nos escribes. Bueno, me despido, chicos. Siempre un placer escuchar sus podcasts. A ti por las preguntas. Y nos coloca, postdata 1, sí, soy primo de Dave Meltzer, por supuesto. Ah, nos engañaste por magnífico completo. Y postdata 2, si pudiera dar estrellas como mi primo, les daría 5, adiós. O sea, no nos coloca 5 estrellas, adiós, sino 5, adiós. O sea, sí, lo estoy leyendo. Y la última pregunta.
6 estrellas para ti.
6 estrellas para David. La última pregunta de Doc, desde Guinea Ecuatorial, nos escribe: hota chicos, mi pregunta es sobre Kota Ibushi. ¿Cuál es su situación actual con New Japan? ¿Está como un freelancer fijo parecido a los casos de Minoru Suzuki y Sanada? Y me gustaría saber si es que hay posibilidades de firma definitiva con la empresa y si es que le han hecho algún ofrecimiento recientemente. Muchas gracias por responder y un saludo a ti, Doc. Y bueno, bien, tú ilústranos aquí el caso del contrato de Kota.
Ofrecimientos hubo, pero el tema es que ahora mismo Kota es un pájaro que está volando en el cielo y no puedes encerrarlo. Él ahora mismo no quiere comprometerse con nadie. Quizás para después de Wrestle Kingdom 12, que es cuando realizan las renovaciones de contrato y se realizan las firmas, quizás en ese momento puede que presente algo interesante para Ibushi que llegue a planteárselo. Pero ya digo, ahora mismo Kota está muy contento con las cosas que hace y su situación actual es eso, un freelancer. No es parecido a Minoru Suzuki y Sanada, porque Minoru Suzuki y Sanada están más constantes en New Japan, pero es alguien que ahora mismo está ahí en una zona media. Creo que lo más similar que se me ocurre es el estado en el que estaba, bueno, pero Kazushi Sakuraba firmó contrato con New Japan, tenía contrato con New Japan a pesar de que tenía cierta libertad. Quizá el tema es ese, lo más similar. Es alguien que está y no con New Japan, es un freelancer, tiene sus fechas para trabajar con New Japan, pero aparte él tiene montado su empresa de investigación de pro wrestling. Algún día veremos qué diablos se le ha ocurrido. A lo mejor un ¿te acuerdas el Ready to Rumble match? Pues a lo mejor una cosa, pero más loca, más con fuegos artificiales y con parte de la celda que caigan así como trampa, no sé, a la mente de Ibushi, ¿no? Que te tiren libros y vegetales. No sé, alguna de estas locuras de Ibushi se le está trabajando, a ver qué diablo sale de esta cosa. Pero ya digo, ahora mismo no está con New Japan, no está cerrado contrato, simplemente es un agente libre, muy libre, más que Minoru Suzuki y Sanada. Y posibilidad de firma definitiva, pocas, siendo sincero, hay pocas. No, en este momento Kota no se cierra con nadie, no se cerró con WWE, no se ha cerrado con New Japan. Quiero decir, ahora mismo Kota Ibushi es el... Se dice mucho lo de... No, la gente libre más caliente, hot is free agent. Kota Ibushi realmente es ese agente, el agente más libre, más caliente, pero precisamente porque no se casa con nadie. Y a pesar de que han habido ofertas de distintas empresas, Kota sigue rechazando y trabaja por su... estará en New Japan, está con estas apariciones. Y nada, mejor que siga apareciendo bajo sus propias normas que no aparezca. La verdad, siempre me encanta ver a Ibushi en New Japan y al resto de empresas. Y prefiero que venga él con su propio acuerdo, con sus propias reglas. A pesar de que va, bueno, se ve obligado por el buqueo de New Japan, que buquearlo de diversas maneras. Pero es eso. Es él, por su regla, por sus cuentas, y él va trabajando como quiere. Magnífico, y vaya, ahora mismo es esa la situación de Kota, no hay más que decir.
Y esas han sido todas las preguntas del día de hoy. Ya con eso podemos ir cerrando el programa. Nos hemos puesto al corriente de varias cosas, nos hemos desahogado de varios temas, Jim, y estaremos pues de vuelta la próxima semana con Lucha Libre, y dentro de 2 semanas volveremos con Puro Resu, ya hablando de lo que ha avanzado con la Global League de NOAH, también con el torneo de la Junior Tag League de New Japan, y con más que nos ofrezcan entonces el resto de empresas de Japón.
Uf, estoy sin voz, estaba hecho el programa un poco resfriado y sinceramente me he quedado sin voz. Sí, estaremos con todo lo que nos venga de New Japan, de NOAH, de All Japan. Ya digo, estas 2 semanas va a realizarse mucho evento importante. Y os dejamos con lo mejor de la lucha libre japonesa y volveremos dentro de 2 semanas. Hasta entonces, esperamos volvernos a ver.
Les agradecemos de nuevo por escucharnos a través de arrasdelona.com, en solarwrestling.com, en iVoox, en iTunes y en YouTube, y por enviar sus preguntas a arrasdelona.com al programa de Puro Talk. Volveremos entonces con Lucha Libre la próxima semana. Yo soy Walter Rosales junto a Guim Malcabar. A todos un abrazo y gracias por su atención.